Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos la explicación de la sura Sumas o de los grupos, la 39ª sura del Sagrado Corán, luego de haber terminado la explicación de la sura Sa'd. La sura de los grupos se reveló en la Meca al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Tiene 75 aleyas que se ocupan principalmente de las creencias islámicas fundamentales del monoteísmo y la resurrección. Los grupos y el título de esta sura, como se menciona en las aleyas 71 y 73, alude a la entrada de los habitantes del infierno y la gente del paraíso en sus viviendas asignadas. Además, enfatiza el juicio de la humanidad en el día de la resurrección sobre la base de los registros de sus hechos y el testimonio de los testigos. Sobre los méritos de la recitación de esta sura, una declaración del profeta dice: quien recite la sura de los grupos no perderá la esperanza de la divina misericordia y será recompensado con los premios de los piadosos. En otras palabras, los contenidos de la sura encuentran su camino en los corazones de los recitadores e influyen permanentemente en la disposición de sus mentes, con resultados notables en su vida. Tales personas merecen cosechar grandes recompensas divinas. Y ahora sí, vamos a escuchar las aleyas 1 y 2 de la sura de los grupos.
Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
La revelación de la escritura procede de Alá, el poderoso, el sabio. Te hemos revelado la escritura con la verdad. Sirve, pues, a Alá rindiéndole culto sincero.
Esas aleyas se refieren a la revelación de Dios Todopoderoso del Sagrado Corán al profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Tanto las aleyas aluden a la esencia divina pura como el origen de la revelación y los contenidos, como la meta final del Sagrado Corán para la guía de la humanidad. Cualquier libro es conocido por su autor o revelador. Ser informado del origen divino de la revelación de este libro glorioso y el hecho de que la omnisciencia de Dios Todopoderoso, el Omnipotente y el Sabio de todo Dios, es el origen de la revelación del libro del Corán, nos hace entender el conocimiento divino sin límites y la sabiduría intemporal de los contenidos de este gran libro. Vale la pena señalar que tales expresiones en las primeras aleyas de las suras del Corán son indicativos del hecho de que el contenido de este libro glorioso está completamente revelado por Dios Todopoderoso. En otras palabras, los contenidos del Sagrado Corán constituyen palabras divinas en lugar de los del profeta del Islam, a pesar de que su palabra también es exaltada y llena de sabiduría. La segunda aleya también trata los contenidos y el objetivo de la revelación del Sagrado Corán, diciendo: de hecho, les hemos enviado el libro con la verdad. El punto significativo es que no hay nada más que la verdad en el libro divinamente revelado. Por eso los buscadores de la verdad avanzan hacia ella y aquellos sedientos de encontrar su camino hacia el valle de la verdad reflexionan sobre su contenido. El objetivo detrás de la revelación del Sagrado Corán es proporcionar a la humanidad la esencia pura de la religión genuina. Para indicar qué aleya termina con la frase: así que adoren a Alá, poniendo fe exclusiva en Él. La palabra religión abarca las dimensiones corporales y espirituales del hombre. En este sentido, se supone que los siervos sinceros de Dios Todopoderoso refinan todos los aspectos de la vida de las impurezas, rechazan otras entidades además de Dios, de sus corazones, almas, palabras y obras, reflexionan sobre Él, aman por su causa, hablan y actúan para Él y toman paso para su satisfacción. Esto es devoción sincera religiosa. Por lo tanto, el Sagrado Corán está libre de imperfecciones y ninguna falsedad puede acercarse a Él desde ninguna dirección ni distorsionar sus contenidos divinos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, aunque Dios Todopoderoso es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos de las criaturas, al leer las aleyas del Sagrado Corán escuchamos sus palabras y reflexionamos sobre su perfecta elocuencia y sabiduría eterna. Podemos entender su verdad y rectitud. Segundo, la verdadera dignidad viene de la luz de conocimiento y la sabiduría, y estos dos están relacionados entre sí. Y tercero, la servidumbre a Dios debe ser sincera desde lo más profunda del corazón y basada en la fe y la veracidad de la religión, sin tendencia de politeísmo, incredulidad y superstición.
Vamos a leer la ley 3 de la sura Los Grupos.
Alá lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
El culto puro no se debe a Alá. Los que han tomado amigos en lugar de tomarle a él, solo les servimos para que nos acerquen bien a Alá. Alá decidirá entre ellos sobre aquello en que discrepaban. Alá no guía al que miente, al infiel pertinaz.
Esta ley enfatiza que el valor de la religión reside en su pureza, no sea que sea metamorfoseado por deseos vanos y creencias supersticiosas. Dios Todopoderoso acepta únicamente la religión pura y la sumisión total a sus mandamientos, lo que significa que cualquier politeísmo, disimulo y confusión de las leyes divinas son inaceptables. La religión en su forma más pura es otorgada únicamente al hombre por Dios a través de sus profetas, ya que el pensamiento humano es imperfecto y erróneo. La ley también hace referencia a la falsedad de las afirmaciones sin fundamento de los politeístas, ya que se apartaron del camino de la devoción sincera y se desviaron por error al adorar a dioses además de Dios, suponiendo que estas deidades, que son solo la creación de sus mentes, les ganará la proximidad de Dios. Esta es una afirmación falsa e irracional, que seguramente ganará la ira de Alá, quien, como dice la ley, lo hará en el día de la resurrección y juzgará entre ellos con respecto a aquello en lo que se diferenciaron. La falsedad y la corrupción de sus pensamientos y acciones serán conocidas por todos en ese día, ya que Alá, el único, es demasiado glorioso para tener socios y asociados.
De esta ley aprendemos que, primero, las escuelas hechas por el hombre, aunque afirman ser gnósticas, carecen de espiritualidad genuina y están mezcladas con todo tipo de supersticiones y desviaciones intelectuales. En contraste con la religión pura como lo revela solo el Todopoderoso Dios. Segundo, las afirmaciones de los idólatras carecen de hechos, ya que los ídolos y las deidades imaginarias no pueden ser intermediadores entre ellos y Dios.
Ya Arhamar Rahimin.
Ahora leeremos la ley 4 de la sura de los grupos.
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
Si Allah hubiera deseado adoptar un hijo, habría elegido entre lo que ha creado lo que hubiera querido. Gloria a Él, es Allah, el uno, el invicto.
Continuando con la ley anterior que denunció las tendencias politeístas, esta significa decir que algunos adoradores de ídolos consideraban a los ángeles como hijos de Dios y los adoraban. Aquí tales creencias falsas son refutadas categóricamente, incluida la afirmación cristiana de que el profeta Jesús es el Hijo de Dios. Él, el Todopoderoso, es demasiado glorioso y supremo para poseer tendencias tan frágiles de los seres creados como engendrar o adoptar hijos. Dios es el Eterno, todo subyugador de todas las cosas. No hace falta la asistencia de ninguna entidad. No está perturbado por nada. Por lo tanto, no necesita intimidad con nada ni con nadie, ni necesita descendientes. En resumen, ninguno puede compararse con Dios Todopoderoso, que es único e inmaculado.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios, el Creador Todopoderoso, es demasiado grande y glorioso para tener la necesidad de engendrar hijos o adoptar hijos. Él no necesita a nadie y ninguna persona es capaz de ayudarle en la administración del mundo. Segundo, Dios es único e incomparable y ninguno es como Él. Por lo tanto, todo pensamiento y creencia que se asume semejanza a Dios es refutado categóricamente. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La creciente crisis en Israel por el coronavirus está agravando las divisiones religiosas, mientras los líderes ultraortodoxos acusan en su mayoría al régimen secular por la discriminación y la promoción del antisemitismo al concentrar sus medidas contra el brote en comunidades altamente religiosas. A medida que el régimen intenta contener el brote del virus, los rabinos ultraortodoxos, el gabinete ministerial y miembros del Parlamento han ofrecido resistencia ante los intentos por restringir las actividades en áreas ultraortodoxas. Esto incluye muchas áreas en las que, según el Ministerio Secular de Salud de Israel, han resurgido focos de contagio de la COVID-19 en las últimas semanas. Se ven atascados por lo que consideran un régimen secular al que no le gustan sus prácticas. La situación es tensa, puesto que muchos han resultado heridos en los enfrentamientos o arrestados. Esta es la segunda vez este año en la que las tensiones han vuelto a salir a la superficie. La población ultraortodoxa judía en general no se siente feliz por considerar que son el único blanco de las medidas adoptadas contra el coronavirus. Una nueva encuesta muestra que hasta un 59% de los judíos jarebíes o ultraortodoxos desconfían del régimen de Israel. El Instituto de Democracia de Israel publicó recientemente una encuesta en la que indaga hasta qué punto la pandemia del coronavirus y las políticas al respecto han perjudicado la confianza que tiene la comunidad ultraortodoxa jaredí en los partidos políticos jaredíes. Sin embargo, los resultados han sido contraproducentes y han reflejado que esta comunidad, que representa el 12% de la población de Israel, está en conflicto con el régimen y sus políticas. Más del 53% de los encuestados ha declarado que su confianza en el Ministerio de Salud se ha visto deteriorada. La situación se ha salido tanto de control que un ministro jaredí, que cuenta con gran popularidad entre los judíos ultraortodoxos de Israel, ha renunciado y puede que muchos más le sigan. El ministro de Vivienda, Yaakov Lisman, renunció a su cargo en el gabinete en protesta por la inminente decisión del régimen de imponer un confinamiento general durante el venidero periodo de festividades. El anterior ministro de Salud ultraortodoxo acusa al régimen de no haber actuado a tiempo y de elegir de manera deliberada el Rosh Hashaná, Nuevo Año Judío, como la fecha inicial para el confinamiento. Lisman, el anterior ministro de Salud, llevaba tiempo amenazando con renunciar si el plan de confinamiento era aprobado, y también había declarado que su partido Judaísmo Unido de la Torá podría abandonar la coalición. Lisman considera que el régimen secular de Israel quería los confinamientos durante los importantes festivos judíos porque no quiere que la gente rece. Por su parte, el prominente rabino ultraortodoxo Chaim Kanievsky acusó al régimen de querer mantener a los yeshivas o académicos religiosos judíos alejados de los estudios, mientras los israelíes seculares tienen permiso para ir a la playa y a los restaurantes. Esto es lo que comentan los internautas sobre el tema. Neri dice: no derramen una lágrima por Lisman. Como ministro de facto de salud, ha dejado corromper el sector de la salud. Como ministro de salud, durante la primera ola de la COVID-19, alardeó sobre las normas en público y se contagió del virus. Menospreció el plan diferenciado del zar para la ciudad y ahora está molesto porque se aprobó un confinamiento total. Según Emat, con un 40% de infectados, una ciudad jaredí en Israel se convierte en centro del coronavirus. Yonah dice: los judíos jaredíes son fácilmente identificados y deshumanizados porque no forman parte consistente de la cultura predominante de la sociedad. Juanca dice: no pueden enviarlos a la cárcel, todos juntos y aislados. La comunidad ultraortodoxa culpa al régimen israelí, incluido a su primer ministro Benjamín Netanyahu, y a su nuevo y secular zar del coronavirus, Ronny Gamzu, por el cierre de fronteras a los visitantes en Ucrania. Esta situación ha impedido que miembros de la comunidad religiosa viajen a Umán, Ucrania, como parte de su peregrinaje anual a la tumba del rabino Nachman de Breslov, durante el Rosh Hashaná o el Año Nuevo Judío. Los medios ucranianos informaron que los locales del pueblo de Umán habían atacado a los peregrinos judíos, que ya habían llegado. La comunidad ultraortodoxa considera que la acción del régimen y la coincidencia de la fecha con su festividad más importante y el peregrinaje es una forma de atacarlos. La comunidad ultraortodoxa judía se siente muy furiosa por las imposiciones del régimen, debido a que consideran que el nuevo zar del coronavirus es un israelí secular al que le gustaría que la religión desapareciera. Según muchos jaredíes, estas normativas se aplican de manera selectiva en su contra. Considera que son incitadas. Los judíos ultraortodoxos creen que la vida debería estar regida por la Torah y no por el consenso del régimen. Los usuarios de las redes sociales están divididos en cuanto a este tema. Alan dice: debo decir lo siguiente. La razón de la alta tasa de casos de coronavirus entre los jaredíes está relacionada con el hecho de que los miembros de esta comunidad viven en recintos cerrados. Como consecuencia, la enfermedad se propaga como el fuego en paja seca. También algunos de los casos se produjeron en las festividades judías. Sasky dice: no nada de lo que disculparse. Uno no se disculpa por grupos en Tel Aviv en los que no hay casos de infección. Y por otro lado, los ultraortodoxos siguen siendo casi el 50% o más de los infectados en el país. Doctor Gar responde: ¿equivocación? Esto no es una equivocación. Esto es otra de sus campañas contra todo lo que signifique judío nacional. Los judíos ultraortodoxos han sido blanco de ataques en sus propios barrios. Este es el último brote de violencia entre la comunidad y las fuerzas del orden. Docenas de personas fueron arrestadas por todo Israel, e iguales cantidades resultaron heridas, incluidos agentes armados. La comunidad ultraortodoxa está tomando represalias contra la policía. A medida que la policía intenta violentamente convencer a los feligreses, cientos de residentes, incluidos niños, rodean los coches policiales. El grupo bloquea a los agentes sentándose en la calle y lanzando rocas y otros objetos contra ellos, incluidas botellas, pañales sucios y fuegos artificiales. Esta no es la primera vez que las comunidades ultraortodoxas han sido blanco de las medidas de confinamiento. De hecho, a principios de año, en abril, también fueron blanco de estas restricciones. La situación provocó la indignación internacional de los judíos por todo el mundo y de los gobiernos occidentales. Se vio a las fuerzas especiales israelíes portando armas de fuego en barrios ultraortodoxos, mientras los miembros de la comunidad les llamaban nazis y lanzaban escupitajos. Estas son parte de las noticias que acaparan las portadas en Israel. Inet News: un agente de la policía fue visto golpeando a un menor judío ultraortodoxo de 13 años antes de arrestarlo durante las protestas de la comunidad religiosa ultraortodoxa en contra de quienes ellos llaman elementos del régimen secular. En otro incidente, en el mismo lugar, un policía empujó a un hombre que llevaba en sus brazos a un bebé. Se puede escuchar al camarógrafo en el vídeo que le dice al policía: «Está con su bebé, está con su bebé». Jerusalén Post. La presión combinada de trabajar desde casa con el cuidado de los hijos, que a veces son muy pequeños, está disminuyendo la productividad y aumentando el estrés, advierte un experto. Con las escuelas cerradas a causa de la pandemia del coronavirus, los padres se han visto obligados a desempeñarse como profesores, preocuparse por sus hijos, y si fueron lo bastante afortunados como para mantener su trabajo durante el aumento del desempleo, continuar trabajando desde casa. I24 News. La economía israelí enfrenta muchos problemas. Ahora el presidente del Banco Central de Israel, el profesor Amir Yaron, ha hecho un llamado al régimen a permitir inmediatamente que las pequeñas empresas reabran a medida que continúa aumentando el miedo de una profunda crisis económica. The Times of Israel. Una alianza de pequeños empresarios ha advertido de que desafiarán un confinamiento por coronavirus y abrirán. Manifiestan que ya no pueden aguantar los costos financieros de las restricciones del régimen. El confinamiento ha reducido de manera drástica la vida pública, paralizado el sistema educativo, junto al cierre de muchos negocios y la prohibición del derecho a manifestarse.
¿La mujer en los países occidentales acceden a sus derechos en todos los campos? ¿Sí o no? Para un análisis concienzudo al respecto, escuche la serie semanal Posición de la Mujer en el Occidente, que transmite Pars Today todos los lunes, o visite nuestra página web parstoday.com/es. La posición de la mujer en el Occidente.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzaneh Ezzati, junto con mi colega Nancy Liu, les ofrecemos el espacio sobre la posición de la mujer en el Occidente. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Uno de los temas que en las últimas décadas siempre ha sido blanco de la propaganda de los medios occidentales es la libertad de la mujer y la igualdad de género en el mundo occidental. En la coyuntura actual, los países occidentales han utilizado la libertad femenina como un arma para presionar a ciertos países, particularmente los islámicos, mientras que las pruebas y la información difundida apuntan a que las mujeres occidentales en la actualidad enfrentan discriminaciones, acosos y muchas desigualdades en sus respectivas sociedades. En este nuevo espacio que empezamos ahora, abordaremos la verdadera posición de la mujer en las sociedades occidentales basándose en pruebas e información divulgada. En la primera parte de este espacio, analizaremos el fenómeno del feminismo y sus repercusiones para la mujer en el mundo occidental. Un repaso a las pruebas históricas indica que el estado de los derechos de la mujer occidental era malo en la Edad Media e incluso durante la época del Renacimiento. Ella era objeto de todo tipo de opresiones. A las mujeres no les daba voz en el matrimonio, la educación, la votación, las decisiones sociales e incluso estaban privadas del derecho a la propiedad. Incluso durante la época de la Ilustración Occidental, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 en la Asamblea Nacional de Francia, tampoco se hizo mención a los derechos de la mujer y o su igualdad con el sexo masculino. Tras el crecimiento intelectual y social, las mujeres occidentales comenzaron a reclamar sus derechos perdidos para que, como un ser humano, disfrutaran de sus derechos naturales. Fue entonces cuando se configuraron movimientos de defensa de los derechos de la mujer que se conocerían como movimientos feministas. Acontecimientos que se cimentaron en los fundamentos filosóficos del occidente basados en principios tales como el humanismo, el secularismo y el individualismo.
Con base en estos fundamentos filosóficos, las mujeres occidentales lanzaron movimientos para alcanzar derechos iguales que los de los hombres. Si bien las mujeres luchaban por lograr libertad e igualdad, también mantenían diferencias entre sí, con lo cual los movimientos feministas se dividieron en distintos grupos. El feminismo liberal, que es uno de los más antiguos y más grandes movimientos feministas, cree en la igualdad de los derechos de ambos sexos, modificando las leyes y la estructura política y social. Los defensores del feminismo liberal sostienen que hay que hacer diferentes planificaciones en el sector literario para eliminar términos machistas y mantener la independencia individual de la mujer, considerándola más importante que las tradiciones e instituciones sociales. Este grupo, aunque critica mucho la estructura de la familia, pide que se mantenga, pero el feminismo marxista se opone duramente a la formación de la familia en la sociedad, reemplaza la labor de la mujer en el hogar por los restaurantes y las guarderías para permitirle participar libremente en las escenas públicas. Los partidarios del feminismo radical van más allá, ya que creen que el matrimonio es un instrumento muy peligroso creado por los hombres para encadenar a las mujeres. Afirman que para preservar la generación, el método tradicional de la reproducción sexual debe cambiar y se debe recurrir a métodos como la fertilización artificial para liberar así a las mujeres de los problemas como el embarazo y el parto. Los socialfeministas atribuyen parte de la inferioridad de la mujer al machismo y otra parte a la economía y al capitalismo. Ellos consideran inevitable la lucha de clases en pro de la libertad de las mujeres. Finalmente, los feministas ultramodernos sostienen que la inferioridad de la mujer responde a factores como la cultura, la religión y la geografía, los cuales hay que detectar a través de análisis locales.
Con tales movimientos, aunque las mujeres en el mundo occidental imaginan que lo que han ganado es muy espectacular, la pregunta que surge es en qué posición se encuentran ellas, si está preservada su dignidad humana, si han alcanzado la calma o bien están sufriendo. En respuesta, hay que decir que el resultado de la libertad de la mujer en el occidente tras una larga lucha consiste en el derecho al voto, al aborto y al divorcio, independencia financiera, libertad sexual, su amplia presencia en la política, la sociedad y la economía, la desintegración de la familia, el aumento de divorcios, creación de sentimiento de pugnacidad entre ambos sexos, propagación de homosexualidad y finalmente la instrumentalización de la mujer al servicio de los intereses al capitalismo. A juzgar por investigadores sociales, aun cuando el movimiento feminista se forjó en estas sociedades para revitalizar los derechos de la mujer, incluida la creación de puestos de trabajo, las evidencias disponibles demuestran que ellas enfrentan mucho el acoso sexual y la violencia en el ámbito laboral. Por ejemplo, En un estudio sobre 1.236 mujeres en Londres, quedó claro que de cada 6 mujeres, una ha sido violada y de las 5 restantes, una luchó por no ser violada. La escritora estadounidense Madeline French, en su libro La guerra contra las mujeres, expresa amargas realidades sobre las féminas de su país. En una parte de su libro escribe: todos los hombres en cualquier categoría laboral que estén, incluso si algunos de ellos no participan activamente y solo son espectadores, son cómplices en el acoso sexual hacia colegas mujeres.
Como admiten los propios feministas y críticos del feminismo en el Occidente, si bien las mujeres han logrado la libertad en algunos casos, les han alejado de su naturaleza, con lo cual han perdido su identidad, lo que ha provocado desasosiego en ellas. La doctora Toni Grant, crítica del feminismo, dice: hoy en día parece ser que la mujer en el Occidente solo ha alcanzado la independencia, pero en términos afectivos se siente más necesitada, más insegura y más desesperada que sus madres y abuelas, lo que es una amarga realidad en el mundo occidental. El feminismo data de hace casi un siglo. Este movimiento fue tan generalizado que después de algunos años todos los mandamientos feministas influyeron en la legislación y documentos internacionales. El feminismo fue una reacción ante las discriminaciones inhumanas en el Occidente, un movimiento que fue creado con mucha precipitación en Europa para reclamar los derechos pisoteados de la mujer. Los sentimientos no dieron al público la oportunidad de pronunciarse al respecto. Por eso, este movimiento liberó a la mujer de una serie de desdichas, dándole muchos derechos y abriéndole las puertas cerradas. Pero, en cambio, generó muchas otras desdichas para la propia mujer y la sociedad humana. Lo seguro es que si no se hubiera actuado con precipitación, los derechos de la mujer se hubieran reivindicado de una forma mejor. Esto ocurre mientras el profeta del Islam, saludos de Dios sean para él y sus descendientes, de hecho fue un revitalizador de los derechos de la mujer en el mundo y fue la primera persona que buscó de manera activa y no pasiva reformar los derechos de la mujer y su posición social.
Puerto Rico, una pequeña isla en el noreste del Caribe, siempre se ha dado a conocer por su continua lucha por la obtención de la independencia política. Un movimiento iniciado desde los días del mandato colonial de España y continuado después de que Estados Unidos se hiciera con el control de la isla en 1898.
Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emane directamente de Puerto Rico. Y los Yankees no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana e independiente. Y hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano e independiente y confiera autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico.
Para la promoción de sus objetivos, un espectro de sentimientos, partidos políticos y líderes autonomistas, nacionalistas e independentistas han existido en Puerto Rico.
Entre ellos se puede destacar a Óscar López Rivera, veterano en la Guerra de Vietnam que se integró en 1976 a la lucha por la independencia.
En 1981 fue capturado por el FBI bajo la acusación de conspiración sediciosa y en 2017 salió en libertad luego de 36 años de encierro.
A no resignarse, a luchar, porque podemos trascender todo lo que está pasando, podemos trascender si verdaderamente queremos, necesitamos querer, necesitamos ese poder para hacerlo, pero podemos.
Con los años y después de varias revueltas frustradas que buscaban la independencia, en 1952 Estados Unidos le confirió a Puerto Rico el estatus de Estado Libre Asociado, lo cual le da algunos derechos, como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.
Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto. Y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.
Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado 6 plebiscitos en Puerto Rico, en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020.
En todos ellos se presentaron 3 opciones: convertirse en Estado de Estados Unidos, seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente.
Tú tienes en un extremo la independencia, que tú tomas todas tus decisiones sobre una realidad bien disminuida de Puerto Rico. O te pones a participar como Estado y te quitan toda tu autonomía y te disuelves como pueblo puertorriqueño. Así que las opciones, ninguna es perfecta. Pero en el balance, la que tenemos actual, con unos cambios, es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas.
Y ninguna ha tenido resultado. El gobierno de Estados Unidos no le ha hecho caso. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
Para que Puerto Rico se convierta en Estado, debe existir una voluntad para ello en el Congreso de Estados Unidos. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea, hasta el momento, no ha tenido el apoyo necesario tanto entre los republicanos como los demócratas.
Una muestra de la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido la situación en Vieques. A principios de la década de 1940, la Marina de Guerra estadounidense expropió 2/3 de la isla de Vieques.
Durante más de 60 años, la zona fue utilizada como campo de pruebas militares, desde el entrenamiento de tropas hasta la prueba de minas terrestres y armas radioactivas de uranio.
En abril de 1999, la muerte de una guardia civil viequense como consecuencia del bombardeo de un avión estadounidense provocó multitudinarias protestas civiles.
¡Para afuera nuestras playas!
¡Cojo! ¡Para
afuera! ¡Libra bomba
más!
Una movilización que finalmente, en 2003, obligó a Estados Unidos a cerrar su base aérea naval más grande de la zona. No obstante, la ciudadanía sigue exigiendo a Washington que remueva todo el material bélico sembrado en el área.
Pero la consecuencia más importante de la presencia estadounidense ha sido la contaminación. Como resultado, los viequenses sufren de enfermedades del sistema nervioso central, dolencias respiratorias, leucemia y altos índices de cáncer.
A partir de los 70 ya empieza una epidemia de cáncer en Vieques. Una epidemia en todo el sentido clásico de la palabra epidemia. En los 70, la Marina intensifica las prácticas de guerra. A partir de los 70, vemos que el riesgo de cáncer en Vieques empieza a subir, a subir, a subir.
En septiembre de 2017, el huracán María, una máquina de destrucción de categoría 4, asoló a Puerto Rico. Dejó casi 3.000 muertos, según datos oficiales. Creó un caos en el sistema de salud, dejando a 3 millones de personas vulnerables a diferentes enfermedades infecciosas. Además, causó daños materiales de hasta 40.000 millones de dólares.
La respuesta del gobierno de Donald Trump puso de manifiesto una vez más su desinterés sobre la situación en la isla caribeña. Trump tardó 13 días en visitar Puerto Rico, generando más polémica que alivio. El mandatario no anunció medidas concretas de apoyo y en un acto polémico, y dejando además un sentimiento de humillación, tiró al aire a los vecinos de Guaynabo rollos de papel higiénico.
La visita provocó el rechazo del pueblo, que cuestionó la gestión y la lenta reacción tras el desastre, tanto del gobierno estatal como del federal.
No le importa a los puertorriqueños, no le importa a los latinos, no le importa a nadie.
Ya llevamos casi 2 semanas y todavía aquí no hay ni siquiera un proceso efectivo de distribución de comida y agua. O sea, estamos hablando de unas cosas bien sencillas y básicas que el gobierno estatal y el gobierno federal no han podido brindar.
En los últimos años también ha ido en aumento la ira ciudadana en Puerto Rico debido a una serie de crisis.
entre ellas la declaración de quiebra de la isla, los esfuerzos ineficaces de recuperación después del paso del huracán María, los escándalos de corrupción vinculados a los gobernadores y actualmente la pandemia de la COVID-19.
Nos sentimos mal porque ya no aguantamos tanta presión del gobierno robando la educación de nuestros niños, la salud de nuestros ancianos. No más.
El cambio ya llegó. Este es otro Puerto Rico. Este es un pueblo que ya no tiene miedo. Es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador.
No obstante, el nuevo gobernador ha prometido trabajar para cambiar la situación.
Y les digo que la mejor manera de restituirle la confianza y la esperanza a nuestra gente no es con palabras, es con acción, con resultados y con obra. Con esta visión, con eso en mente, así cuando termine este nuevo cuatrenio, que se vea la obra, que se sienta la diferencia, que se palpe el positivismo y que todos podamos disfrutar de ese Puerto Rico que todos queremos.
Pedro Pierluisi busca la anexión plena del Estado Libre Asociado a Estados Unidos para poder recibir ayuda federal, una tarea que parece ser muy difícil.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.